Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
¿Ha tenido un buen día hoy? ¿Ha sido un día que le ha retado? Es la razón por la cual usted respondió de la manera en que respondió. Ha sido un día difícil. ¿Acaso no es bueno saber que no hay nada que nosotros enfrentamos, que nuestro Dios no sea suficiente para librarnos de ello? Así que venimos a adorarle a Él y recibir de Él y animarnos unos a otros. Y oro de que hayas venido eso para hacer eso con todo, que hayas venido aquí para hacer eso con todo su corazón. Le voy a pedir que vaya al libro de Sofonías, capítulo 3. Sofonías, capítulo 3. Seguimos donde nos quedamos el miércoles pasado, viendo los versos 1 al 8. Yo creo que lo leamos de nuevo, empezando con el verso 1. Sofonías, capítulo 3, verso 1. Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora. No escuchó la voz ni aceptó la corrección. No confió en el Señor ni se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos al anochecer. No deja nada para la mañana. Sus profetas son temerarios, hombres pérfidos. Sus sacerdotes han profanado el santuario. Han violado la ley. El Señor es justo en medio de ella. No cometerá injusticia. Cada mañana saca a la luz su juicio. Nunca falta. Pero el injusto no conoce la vergüenza. Yo he exterminado naciones. Sus torreones están en ruinas. Hice desiertas sus calles, sin que nadie pase por ellas. Sus ciudades están desoladas, sin hombre alguno, sin ningún habitante. Dije, ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Entonces no será destruida su morada, a pesar de todo lo que yo había determinado sobre ella. Pero ellos se apresuraron a cometer todas sus acciones. Por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira. Porque por el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida. Vamos a nuestro Dios juntos en oración esta noche. Nuestro Padre en el cielo, tú eres digno de nuestra adoración. Es bueno para nosotros, es necesario esta noche reconocer quién tú eres y darte, Señor, en nuestros cánticos, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, afección, en nuestra obediencia, de todo modo, darte a ti adoración y reconocer tu valor. Así que oro, a pesar de lo que hayamos enfrentado hoy, a pesar de lo que hayamos enfrentado en esta semana y en este momento, entenderemos la justicia y la necesidad de adorarte a ti. Así que ayúdanos ahora, aún en este momento, de desechar aquellas cosas que son pecaminosas, las cosas que sabemos que no te agradarán, y con un corazón completo, sentarnos abiertos delante de tu palabra y recibir las cosas que tienes para nosotros. Te pedimos que nos instruyas, que nos corrijas, que nos fortalezcas. Que nos prepares, Señor, para lo que tú sabes que enfrentaremos en los momentos y en los días que vienen. Te amamos y te damos gracias por tu amor hacia nosotros, tu fidelidad. Cada mañana nos encontramos con misericordias. Lo hemos hecho a través de este día. y por eso estamos agradecidos. Con todo esto, en el nombre de nuestro Salvador, el que nos ha reconciliado a ti, a través de quien nos has reconciliado contigo mismo, levantamos esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios odia el pecado donde sea que Él lo encuentre. Dios juzga el pecado sin respeto a las personas. A pesar de... Y cuando Dios le ha mostrado gracia a un pueblo y le ha mostrado misericordia y paciencia, eso no representa una licencia para el pecado. Más bien, aquellas cosas representan razones para el arrepentimiento. Y si las personas no se arrepienten, entonces esas cosas representan una razón más grande para el juicio. A través del profeta Sofonías, Dios está informándole al reino del sur de Judá de un juicio que está por venir. El mensaje se les entrega en un contexto más grande. También les está diciendo, les dice acerca de un juicio futuro, uno que está más lejos, que involucra todo el mundo. Así, mientras que vemos un vistazo del reino futuro de Cristo entrando a esta época presente, cuando Jesús esté aquí, estuvo aquí en la tierra hace 2000 años al echar fuera demonios y sanar a las personas, vemos una penetración del reino de Dios de la misma manera cuando Dios trae estos juicios temporales sobre las naciones y los pueblos en esta época. Hay una prevista de su juicio final y futuro. Les está diciendo acerca de este juicio. Y mientras que les está prometiendo juzgar a las naciones alrededor de Judá en todos lados, y mientras que le habla específicamente a la ciudad malvada de Nínive, en el capítulo 2, verso 15, el Señor entonces pone su atención en otra ciudad malvada, la ciudad malvada de Jerusalén. Y como dije el miércoles pasado, esa era fue un evento sorprendente, un momento importante en la historia, pero uno que los iluminó. La lección es que Dios no iba a excusar el pecado, ni siquiera en su pueblo, ni siquiera en la ciudad que lleva su nombre, donde no hay arrepentimiento del pecado y por lo tanto no ha sido perdonado. El pecado será juzgado, no importa dónde lo encuentre. En el verso 1, Él dio a ellos un resumen de los pecados que merecían su juicio. Él le dice a esta iglesia, a esta ciudad, de que ella es rebelde. Verso 1 dice, ¡ay de la rebelde! Me dice que está contaminada. Me dice que es una ciudad opresora. Luego, en el verso 2 al 5, se vuelve más específico. Da manifestaciones específicas de estas condiciones pecaminosas. Es rebelde. Verso 2, porque no escucha a la voz. No acepta corrección. No confía en el Señor. No se acerca a su Dios. Así que su rebelión se ve en que ella no escucha, en que ella no obedece, no confía y no adora. Su opresión se ve en sus gobernantes, sus oficiales. Verso 3, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces son lobos al anochecer, no dejan nada para la mañana. Es una imagen de líderes que usan de presa a su propio pueblo, y de esa manera es una ciudad opresora, y eso es representante de lo que está sucediendo a través de toda la sociedad. De los líderes hacia abajo había una enfermedad. Y luego su contaminación, que se menciona en el verso 1, su contaminación se ilustra por sus profetas y sus sacerdotes en el verso 4. Sus profetas son temerarios, hombres pérfidos. Sus sacerdotes han profanado el santuario, han violado la ley. Los profetas no son dignos de confianza. Y se mueven de una manera como pérfidos, en el sentido que solo buscan lo que era mejor para ellos. Y los sacerdotes profanan y violan la ley de Dios. No tienen ninguna consideración por la ley de Dios. Y toda esta culpa se magnifica contra el trasfondo de la fidelidad de Dios. Verso 5, el Señor es justo en medio de ella, no cometerá injusticia. Cada mañana saca a la luz su juicio, nunca falta. Así que cuando usted toma el carácter del reino del sur y lo compara al carácter de su Dios, el carácter de la ciudad de Jerusalén, lo compara al carácter de su Dios, magnifica su culpa. Y aún así, al final del verso 5, dice que el injusto no conoce la vergüenza. Este conocimiento no ha traído convicción, este conocimiento no ha traído vergüenza, este conocimiento no ha traído arrepentimiento. Esta noche continuamos en el verso 6 y ese mismo pensamiento, continuamos con la misma plática o el mensaje que se le dio a la ciudad de Jerusalén, pero hay un cambio, se da cuenta ahí en el verso 6, porque ahora cambia a la primera persona. Dios ahora directamente habla de la condición pecaminosa de esta ciudad. Él dice, yo he exterminado naciones. Sus torreones están en ruinas, hice desiertas sus calles sin que nadie pase por ellas. Sus ciudades están desoladas, sin hombre alguno, sin ningún habitante. Dije, ciertamente me temerás, aceptarás corrección. Entonces no será destruida su morada a pesar de todo lo que yo había determinado sobre ella, pero ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. Por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque el fuego de mi celo, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. Dios habla directamente a ella y Él revela la naturaleza justa y la naturaleza certera de los juicios que vendrán sobre este pueblo. Así que esta noche vamos a ver el verso 6 al 8 bajo tres títulos. El mensaje que pasa por cada una de estas tres cosas es el pensamiento que ella debió de haberse arrepentido. Jerusalén se debió de haber arrepentido. Judá se debió de haber arrepentido. Aún en ese momento había oportunidad, si escuchaba, para arrepentirse. Así que veremos las tres cosas que veremos esta noche desde que la tomamos desde la situación directa que estaban siendo aplicadas para ahora traerlas a nuestras propias vidas y en nuestros días para que pensemos qué es en lo que nosotros deberíamos estarnos arrepintiendo en nuestras vidas y apartarnos de esas cosas para caminar en obediencia a nuestro Dios. Déjeme darle las tres cosas por adelantado que vamos a ver adelantadamente. Número uno, la historia de cómo Dios trató con las personas pecaminosas. Eso debería llevarnos al arrepentimiento. La historia, lo que sabemos acerca de cómo Dios trata en el pasado con personas pecaminosas, debiera guiarnos ahora, hoy, al arrepentimiento. Vamos a ver eso en el verso 6. Segundo, el deseo presente en cómo Dios trata con las personas, pecaminosas, nos debería llevar al arrepentimiento. Dios nos va a llevar al verso 7 a su propio corazón y va a informar a las personas al deseo que está presente en Dios mientras que Él ha traído juicio sobre las naciones en el pasado, el deseo con respecto a su pueblo. Escuchando esos deseos de Dios debería de guiarla a ella al arrepentimiento. Y tercero, como Dios trató con las personas pecaminosas abiertamente, debería de guiarnos al arrepentimiento. El hecho de que Dios no está haciendo el juicio futuro un secreto. Lo está haciendo ver claramente, ha declarado esto claramente ahí y abiertamente, dándole a todos la oportunidad de huir de la furia que viene. Empezamos con el verso 6, la historia de cómo Dios ha tratado con las personas pecaminosas. Debiera de guiarnos al arrepentimiento. Vea lo que Dios dice en el verso 6. Yo he exterminado naciones. Sus torreones están en ruinas. Hice desiertas sus calles, sin que nadie pase por ellas. Sus ciudades están desoladas, sin hombre alguno, sin ningún habitante. Se dará cuenta usted que Él no especifica las naciones de las que Él está hablando. Él no dice, yo he exterminado, y luego nombra a una nación, a un pueblo. Él simplemente dice que ha exterminado naciones. Y esto no está hablando de los juicios de los que Él ha hablado, iba a traer en el verso 2, porque esos juicios son futuros todavía. Cuando Él habla acerca de juzgar el norte, el sur, el este y el oeste de Judá, esos juicios están en el futuro todavía, así que esto es algo más. Lo que yo creo que está haciendo es que le está hablando en términos generales, viendo atrás a través de la historia del pasado y dándose cuenta que a través de toda la historia ha sido Dios el que ha levantado naciones y es Dios el que las ha exterminado. El verdadero Dios viviente, el único y verdadero Dios que verdaderamente existe, este es el Dios que es soberano sobre el mundo. Y Él ha demostrado en más de una ocasión de que Él juzga el pecado y por lo tanto, Él ha cortado, exterminado a las naciones, destruido civilizaciones. De hecho, la idea de exterminar. Vaya de regreso al capítulo 1 por un momento. Cuando el Señor empieza con esta palabra de juicio. Capítulo 1, verso 2. Yo voy a completamente destruir todo del rostro de la tierra. Yo destruiré al hombre y a los hombres y toda la. Yo exterminaré a los hombres de la faz de la tierra, declara el Señor. Escuche, cuando Dios Todopoderoso lo está diciendo, yo voy a exterminar a toda la raza humana de la faz de la tierra, voy a traer un juicio mundial. Y Él empieza a hablar acerca de tu ciudad directamente y tu nación, y dice, yo voy a exterminarte a ti, y hace la mención del hecho de que eres el Dios que ha exterminado a las naciones. ¿Acaso esto no debiera de hacernos que estemos más alerta? ¿No debiéramos de estar escuchando? Una de las cosas que se enseñan claramente en las Escrituras es que lo que sucede en la historia es la obra de Dios. Se da cuenta que Él toma crédito de esto, ¿cierto? Yo he exterminado naciones. Cuando las naciones son levantadas, Dios es el que lo hace. Cuando las naciones son destruidas, Dios es el que es soberano sobre eso. Salmo 75, verso 6 dice, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. Usted conoce la historia de Nabucodonosor, viendo todo lo que él había logrado y tomando crédito en su propio corazón. Y en Daniel 4:29, la Biblia dice que después de 12 meses, paseando por la azotea del Palacio Real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo, Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias de los campos. Te darán hierba para comer como el ganado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Me pregunto si entendemos eso esta mañana, si entendemos que Dios es Él, que da vida a una nación y la hace estar a salvo. Los hombres no hacen eso por sí mismos. Y si usted pregunta qué hace para la salud y la seguridad de la nación, y si le damos vuelta a eso, qué hace que exista la caída o la destrucción de una nación, Dios nos da la respuesta en su palabra. Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos, a cualquier pueblo. Proverbios 11:10 dice, con el bien de los justos se regocija la ciudad, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Pero la bendición de los rectos se enaltece. Por la bendición de los rectos enaltece la ciudad, pero por la boca de los impíos es derribada. Estos son principios de sabiduría divina probados en el mundo de los hombres una y otra vez a través de la de la historia de los seres humanos. La justicia levanta una nación, el pecado la derrumba. Y Dios está advirtiéndole a su pueblo, ¿acaso no sabéis? Dice, que yo he exterminado a naciones. Desafortunadamente, algo más que ha sido probado a través de la historia de la raza humana, y eso es que cuando usted habla acerca de hombres individuales, cuando habla de sociedades de los hombres piensan de que ellos serán la excepción. Los hombres pecaminosos se sienten confiados en su pecado. Ellos pueden ver atrás en la historia y ver donde una civilización después de la otra ha sido traída a la destrucción por su pecado y su maldad. Ellos pueden ver eso y conocer eso y aún ser alertados a eso, y de alguna manera ellos piensan que ellos serán la excepción. Usualmente se sienten de esta manera porque nada malo parece que les ha sucedido aún. Aún tenemos dinero, aún tenemos poder militar, aún tenemos influencia global. En el caso de nuestra propia nación, a lo mejor esto es lo que nos hace sentir seguros, mientras que vivimos retando al verdadero Dios y al Evangelio. Así que Dios dice, yo he exterminado naciones, y se cuenta que él menciona un par de otras cosas en el verso 6. Él ha probado, dice, que las defensas de los hombres no van a lograr defenderlos. La Biblia dice, sus torreones están en ruinas. Los puntos fuertes de la muralla, los lugares donde estos torrentes estarían. La imagen es que él ha destruido esas murallas. Hay lugares que se sentían asegurados por su fuerza militar y yo los he destruido, dice el Señor. Dice, hice desiertas sus calles. Él ha vuelto lugares populares en pueblos fantasmas. Dice que las ciudades están desoladas sin nombre alguno, sin ninguno que la habite. ¿Qué debiera él saber esto? ¿A dónde nos debiera de llevar esta información? Debiera llevarnos al arrepentimiento. Cuando usted reflexiona en la historia de Dios, de cómo él trata con las personas pecaminosas, cuando ve de regreso a través de la historia y se acuerda de que Dios ha destruido naciones que se hicieron a sí mismas su enemiga, lo que debiera llevarnos a nuestras vidas, en el presente de nuestras vidas, en la vida de estas personas mientras que escuchaban su mensaje, debiera de haberlos llevado al arrepentimiento. Dese cuenta la segunda cosa que vemos en nuestros versos. Este es el segundo punto, verso 7. El deseo presente en cómo Dios trata con las personas pecaminosas debe de llevarnos al arrepentimiento. Dios dice esto en el verso 7. Dije, ciertamente me temerás. Aceptarás corrección. Entonces no será destruida su morada a pesar de todo lo que yo había determinado sobre ella. Paremos ahí por un momento. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Definitivamente Él está comunicándonos aquí y a su pueblo en términos humanos. Ustedes saben esto, Dios es omnisciente. Él conoce todo, todo el tiempo. Así que Dios nunca está decepcionado en el sentido de que en el que las personas están decepcionadas. Dios nunca tiene expectaciones que luego son, Él se siente decepcionadas en ellas. Como que si los sorprendemos, como que si hay nueva información que se le está dando a Dios. Bueno, yo pensé que Él iba a hacer esto y ahora ha hecho esto. Eso me sorprende. No, así no es como Dios reacciona a las cosas, porque eso no es lo que Dios es. Dios conoce todo, todo el tiempo. Él es omnisciente. Así que lo que Dios está haciendo en el verso 7 es que Él nos está comunicando a nosotros de una manera en que seres humanos finitos como nosotros podamos entender. Él nos está comunicando con nosotros en términos humanos, para que nosotros podamos aferrarnos de el deseo que de hecho está presente en Dios. Así que es una manera de comunicarnos y de dejarnos saber algo que es cierto acerca del corazón de Dios. Bueno, me dice, ¿usted qué es lo que Dios nos está comunicando aquí? Solo esto, hay un deseo en Dios que los hombres aprendan de sus juicios pasados y por lo tanto escapen de sus juicios futuros. Hay un deseo en el corazón de Dios, yo no dije una expectación, pero en el corazón de Dios existe el deseo de que los hombres, hombres pecaminosos, aprendan de sus juicios pasados sobre el pecado y por lo tanto eviten sus juicios futuros sobre el pecado. Los escapen, los eviten. Podemos decirlo de esta manera: Dios se deleita en la misericordia. Dios se deleita en la misericordia. Ezequiel 18:32 dice: pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Él está diciendo en Ezequiel 18:32: si usted tomó una decisión de acuerdo a mis deseos, usted me escucharía y viviría. Yo no tendría que matarle. Yo no tengo ningún placer en la muerte de ninguno. Así que arrepiéntanse y vivan. Ezequiel 33:11, diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir, oh casa de Israel. Aquí está el Dios Todopoderoso rogando con las personas a través de su profeta. Dese la vuelta y viva. Jonás entendió esto acerca de Dios. Jonás 4:2 dice: lloró al Señor y dijo: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso es que me anticipé a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Este es el corazón y la naturaleza de nuestro Dios, que donde los hombres están dispuestos a arrepentirse, Dios va a dar misericordia, porque Él toma placer en la misericordia. Eso es lo que Él está comunicando en el verso 7 a través de estos juicios. Entienda esto, a través de los juicios que Él está hablando en el verso 6, en que esa historia de juzgar el pecado, Dios está diciendo: mi deseo, verso 7 dice, que ciertamente me temerás y aceptarás corrección. Entonces no se destruirá su morada a pesar de todo lo que yo había determinado sobre ella, pero yo he determinado mi juicio sobre ti y mi deseo es que yo no tenga que ejecutarte, que hayas aprendido de lo que yo he hecho en el pasado. Me pregunto si hemos aprendido esto acerca de nuestro Dios, de que Él se deleite en la misericordia. ¿Qué afectará a eso? Bueno, número uno, afectaría nuestra predicación, ¿acaso no? Algunas veces temo de que predicamos acerca del juicio de Dios como que si Él se deleita más en el juicio que en la misericordia. Debemos de predicar el juicio de Dios porque es cierto y certero y correcto, y advertir a las personas que huyan de Él, pero al mismo tiempo dar a ver la manera de escapar claramente, porque Dios está dispuesto de que los hombres se den la vuelta, se arrepientan y sean perdonados. Pero lo que eso afectaría también es cómo escuchamos. ¿Por qué es que Dios nos advierte de juicio? Porque existe la posibilidad y la oportunidad de que las personas sean perdonadas y que escapen esa furia, ese juicio. Él nos dice lo que Él quiere que aprendamos, verso 7. Aquí está la instrucción que viene de la manera en que Dios trata con el pecado en el pasado. ¿Qué es lo que aprendemos? Debemos de aprender a temer de Él. Ciertamente temerán de mí. Vea cómo Dios ha tratado con el pecado. ¿Qué debería de producir eso? Reverencia por Dios. Debemos de aprender a aceptar su corrección. Ciertamente temerán de mí. Van a aceptar la corrección. La disciplina del Señor traería el arrepentimiento y la transformación en la vida. Aprenderíamos a buscar su misericordia. Entonces, dice, no será destruida su morada. Si tan solo se arrepientan y se dan la vuelta y me buscan a mí para recibir misericordia, y se aparten de sus caminos pecaminosos, si ellos temieran de mí y aceptaran corrección y se acercaran a mí para recibir perdón y misericordia, lo encontrarán. Lo encontrarán. Así que hay una instrucción que debiéramos de recibir por lo que él ha hecho en el pasado, pero hay algo más que debe de suceder. Nuestros deseos entonces deben de cambiar. Si nos beneficiamos del pasado, de la manera que Dios pasó, con la manera que Dios trató con las personas pecaminosas en el pasado, nuestros deseos serían transformados, pero desafortunadamente eso no fue lo que sucedió con Judá. Verso 7 dice, mientras que estos juicios estaban llevándose a cabo alrededor de su pueblo y ellos eran testigos de estas cosas, el deseo de Dios presente en él es que ellos temieran de él y aceptaran corrección y no fueron juzgados. Pero al final del verso 7 dice, pero a pesar de todo lo que había temido sobre ellas, pero ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. Pero ellos se apresuraron. Es muy vívido. En el texto hebreo, literalmente dice que se levantaban temprano. Se levantaban temprano. La imagen, la idea es de alguien. Se levanta temprano en la mañana. Porque ellos están ansiosos. Se apresuran. Usted ve estos juicios de Dios y en vez de que produzca arrepentimiento, es como que si es un deseo que aumenta de perseguir esas cosas que están causando el juicio de Dios. Cuando yo leí esto, pensé acerca de los niños en la Navidad, tan ansiosos por lo que se deleitan. Se levantan más temprano que lo normal. La mayoría de los padres están tratando de arrastrar a los niños fuera de la cama, menos en el día de la Navidad. Y luego ellos son los que te despiertan y te dicen, ¿cuándo podemos levantarnos? ¿Cuándo podemos hacer esto? Deseosos, ansiosos, levantándose tempranos, ansiosos por lo que en lo que ellos se deleitan. Reconozca que algo está desesperadamente mal en su alma cuando usted tiene un deseo por lo que Dios odia. Dese cuenta que usted está en un camino peligroso cuando usted está persiguiendo estas cosas con deseo y ansiedad. Lo que Dios ya ha probado a través del tiempo, que es algo por lo cual Él juzga a las personas y usted persigue esas cosas. Isaías 59:1. Una porción de esto, a propósito que yo estoy a punto de leer, está citado en Romanos 3 para describir a toda la raza humana. Isaías 59:1 dice, aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se han endurecido sus oídos para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en confusión y hablan falsedad, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. Él está comparando a la humanidad aquí a las serpientes y las arañas. El que come de sus huevos muere y del que es aplastado sale una víbora. Sus telas no servirán de vestidos ni se cubrirán con sus obras. Sus obras son obras de iniquidad y actos de violencia hay en sus manos. Escuche esto. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Ahí está el deseo. La ansiedad de todo esto, sus pies corriendo atrás del pecado. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Caminos de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros, y no nos alcanza la justicia. Esperamos la luz, y aquí tinieblas. Claridad, pero andamos en oscuridad. Gracias a Dios, cuando usted continúa leyendo el resto de Isaías 59, hay una gran palabra de salvación y esperanza, pero la descripción de la humanidad pecaminosa está ahí. Eso es lo que se está describiendo aquí al final. Aquí en el principio del capítulo 3 de Sofonías, el deseo de Dios es que ellos se arrepientan y vivan, pero el deseo que ellos tenían era hacer sus hechos aún más corruptos. Yo deseo de que yo pudiera decir que todo esto es solamente teórico, pero no lo es, ¿cierto? Yo tengo personas que me están quebrantando mi corazón ahora en mi familia extendida, que están persiguiendo pecados que han arruinado a individuos y a naciones a través de toda la historia. Tengo amados que conocen la verdad, que se les ha enseñado la verdad, pero aún más que eso, ellos personalmente han sido testigos de la destrucción en la vida de otros que estaban persiguiendo en el pasado los mismos pecados que ellos ahora están persiguiendo. Y de alguna manera pensando que ellos van a escapar las repercusiones de sus pecados. No hay nada nuevo bajo el sol. El pecado ciega a las personas. Y el Dios viviente está clamando a su pueblo en el verso 7 a despertarse. Entienda cuál es el corazón de Dios cuando Él trae juicio al mundo. Es que los hombres sean testigos de ellos y por lo tanto escapen del juicio que viene. Lo que nos lleva a la tercera y último pensamiento. Algo más debe llevarnos al arrepentimiento, a la manera en que Dios ha tratado con los pecados de los hombres en el pasado, el deseo de Dios de rescatar a los hombres de su propia furia. Eso deberá llevarnos al arrepentimiento. Pero ahora en el verso 8 vemos cómo Dios trata abiertamente con los hombres pecaminosos, y eso debe llevarnos a arrepentimiento. ¿Cómo Dios trata abiertamente con ellos? Dice lo que dice el verso 8. Por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida. Porque por el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida. Ahora, algo interesante en la primera parte del verso 8, por lo tanto, esperad por mí, dice el Señor. ¿A quién está hablando? Yo creo que Él está hablándole a un remanente fiel. Yo creo que la primera parte del verso 8 está hablando a las personas, de las personas que se hablaron al principio del capítulo 2. Capítulo 2, verso 1, donde Dios dice, reunidos, sí, reunidos, oh, nación sin vergüenza, antes de que el decreto se lleve a cabo, antes de que el día pase, antes de que venga sobre vosotros la ira del Señor, antes de que venga el día del Señor, buscad al Señor, y luego dice esto, vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos. Dios está reconociendo que dentro de su pueblo, hay un remanente. Dentro de este pueblo hay un pueblo humilde que hace la voluntad de Dios, que tienen fe en el verdadero Dios. Yo creo que Él está hablándole a ellos al principio del verso 6. Algunos no creen esto. Juan el Calvino creía de que Él está diciendo, de hecho, que el tiempo de misericordia ha pasado, ahora ustedes solo esperen el juicio. Yo creo que Él está hablándole al remanente del principio del verso 8. Y lo que les está diciendo a ellos que aman al Señor, aquellos que están entristecidos por los pecados de la nación, ellos no se deleitan en lo que Dios odia, ellos están entristecidos por lo que Dios odia. Y por lo tanto, ellos están esperando por el Señor, ellos están esperando para que Él tome acción en contra de estos pecados, que traiga justicia en vez de lo que entristece a Dios y los entristece a ellos. Así es como se nos enseña a nosotros a orar, ¿no es cierto? En medio de este mundo enfermo de pecado, ¿no se nos enseña como discípulos de Jesucristo que oremos para que el Señor regrese? Mateo 6:10, ¿cómo oramos? Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿No se dan cuenta, amados, que cuando oramos eso, oramos para que el Señor Jesús regrese? Y cuando Él venga, Él traerá justicia con Él. Habrá juicio, aún mientras que la salvación es traída. Así que yo creo que el Señor está diciéndole a este remanente, espérenme a mí. Espérenme a mí, declara el Señor. Él está diciendo a ellos, simplemente tienen que estar esperando, porque Él seguramente vendrá. ¿Qué es lo que ellos están esperando? Para el día para el día en que yo me levante. Dice, para reunir a las naciones, reunir a los reinos, para derramar sobre ellos su indignación, su enojo. En el fuego de su celo, toda la tierra será consumida. Él está viendo más allá de este juicio inmediato que viene sobre Judá, a un juicio mundial. Él está hablando del corazón del remanente y les dice, espérenme. Piense acerca de todo lo que es cierto acerca de Dios que está siendo mostrado en estas palabras. El verso 8. ¿Qué vemos acerca de Dios en el verso 8? Bueno, una cosa vemos, la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Su sabiduría. Esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante. ¿Cuándo será eso, Señor? ¿Cuándo te levantarás? ¿Cuándo vas a traer justicia a la tierra? ¿Cuándo vas a castigar a todo el mundo por sus pecados? ¿Cuándo vendrá ese día, Señor? Y la respuesta es que la respuesta está en el Señor, dice. Él conoce el día. Él conoce el día, Él conoce el día perfecto, Él conoce el día correcto. Su prerrogativa es y su decisión. Solamente esperamos ese día. Porque es su sabiduría que va a ser mostrada cuando ese día llegue. La fidelidad de Dios está siendo mostrada. Porque Él dice en el verso 8, porque en el día en que me levante, no cuando yo me pueda levantar, dice, hasta el día en que me levante. Va a haber un día en que viene, un día vendrá en que Él se levantará. Él seguramente vendrá. Y en ese día la fidelidad de Dios y la verdad de Dios será vista por todo el mundo, todo lo que Él ha prometido a este mundo en términos de justicia y salvación se llevarán a cabo. La paciencia de Dios está siendo mostrada. Esperadme. Bueno, ¿por qué no has venido? ¿Por qué debemos de esperar? ¿Por qué no vienes ahora? Lo que está siendo mostrado mientras que esperamos. La salvación es lo que está siendo mostrada mientras que esperamos. Misericordia está siendo mostrada mientras que esperamos. La gracia de Dios está siendo mostrada mientras que esperamos. La omnipotencia de Dios está siendo mostrada en el verso 8. Porque cuando Él se levante, dice, las naciones de la tierra simplemente serán destruidas. ¿Quién va a soportar a Dios? ¿Quién va a poder soportar el juicio de Dios? ¿Quién va a ser capaz de escapar? Nadie. Usted está hablando acerca de ser juzgado por un Dios todopoderoso. La soberanía de Dios está siendo mostrada. Él gobierna sobre el mundo y cuando Él esté listo, Él va a reunir a las naciones para juicio y reinos. Porque mi decisión se da cuenta y Él tiene la decisión de tomar esa decisión. Porque mi decisión, dice el soberano, es reunir a las naciones, traer a los reinos. ¿Con qué propósito? Juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira. Joel capítulo 3, verso 1 dice, porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, cuando restaure sus fortunas, cuando estamos hablando de la segunda venida de Jesús aquí, reuniré a todas las naciones y les haré bajar al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, también echaron suerte sobre mi pueblo y cambiaron a un niño por una ramera y vendieron a una niña por vino para poder beber. El día viene en que Dios va a traer juicio y justicia a este mundo. Él va a reunir a las naciones y los reinos en ese día. La santidad de Dios está siendo mostrada, ¿no es cierto? Porque Él no reacciona al pecado ligeramente. Lo que Él va a hacer se describe como una indignación. Lo que Él va a hacer se describe como una furia ardiente. Dice que va a derramar sobre ellos mi indignación y el ardor de mi ira. No es un pensamiento temeroso que este Dios que más quisiera ser misericordioso que justo. Cuando el tiempo de la misericordia que Él ha designado se pase, cuando usted se encuentre con Él, usted se va a encontrar con indignación y un ardor, una ira ardiente. Yo creo que lo que hace el juicio de Dios aún más horrible es el hecho de que hubo tanta misericordia que precedió el juicio de Dios y tantas oportunidades para ser salvo de la furia que viene. Pero tú no te arrepentirías. La autoridad de Dios está siendo mostrada. Él es el dueño de este planeta. Porque dése cuenta que él es capaz de describir esta indignación y esta furia ardiente en el verso 8 al final como el fuego de su celo, mientras que toda la tierra está siendo consumida. Cuando toda la tierra es juzgada, ¿qué está siendo mostrada? El celo de Dios. ¿Celo de qué? Celo por lo que Él, tiene los derechos, por lo que es justamente suyo, y ese es el honor y la adoración de toda la humanidad. Su juicio es celos. Lo que le ha pertenecido correctamente a Dios no se le ha dado a Dios, en vez Dios ha sido deshonrado y los hombres han sido rebeldes. Y aunque Él ha sido misericordioso y dispuesto a perdonar, ellos han escogido el juicio de Dios en vez de su misericordia. ¿Y sabe qué? Nada de esto está oculto, ¿cierto? Aquí está Dios en Sofonías 3:8 diciéndole a todo el mundo por adelantado lo que viene. Usted ve cómo Dios trató en el pasado con el mundo, a qué debería de llevar cuando Él trató con el pecado y desecha las naciones, a qué debería de llevar al arrepentimiento. Usted escucha el corazón de Dios, más le vale serte misericordioso que juzgarte. ¿A qué debería de llevar eso? Al arrepentimiento. Y aquí está qué tan abierto es Dios, mientras que Él dice, les digo ahorita mismo lo que viene. Yo consumiré a este planeta con indignación y una furia ardiente y el fuego de mi celo. ¿A qué debiera llevarnos eso? Al arrepentimiento. ¿Cómo hace usted eso? ¿Cómo se arrepiente? ¿Cómo huye de la furia que viene? ¿Cómo lo hace? Con un corazón honesto, con un punto de vista honesto de quién Dios es y quién usted es y lo que su pecado es. Usted buscará a Dios en fe. Usted se apartará de su pecado para aferrarse de este Dios que está dispuesto a perdonarle y ser misericordioso de usted, y reconoce algo, que Dios ha hecho la manera de ser justo y es el justificador de las personas que no son piadosas, y la manera en que Dios ha hecho que es al mismo tiempo justa y al mismo tiempo puede perdonar, es justa, y que Él puede permitirle a usted huir su furia. La manera en que lo ha hecho es que Él ha derramado su furia sobre su propio Hijo, sobre una cruz cruel donde Jesús sufrió como un sacrificio por el pecado, como el Cordero de Dios que se lleva el pecado del mundo para todos aquellos que se apartan de su pecado y esperan en Él. ¿Cómo escapa usted de la furia de Dios? Usted corre hacia el Señor Jesucristo y usted confía en Él. Bese al Hijo. Y usted va a evitar la furia de Dios. Ahí es donde usted encuentra paz con Dios. Ahí es donde la justicia y la misericordia se encuentran juntas. En la cruz de Cristo. Así que aprenderemos algo. Dios ha puesto la lección para ser mostrada a través de toda la historia. ¿Escucharemos? Si usted no conoce a Cristo, yo le ruego que usted se reconcilie con Dios ahora, esta noche, al confiar en el Hijo de Dios. Pero si usted nombra el nombre de Dios y usted ahorita mismo está persiguiendo el pecado, pecados por los cuales Dios ha demostrado a través de la historia que Él juzga, entonces usted esta noche va a hacer lo que el verso 7 llama a hacer. ¿Va usted a temerle a Él? ¿Va usted a aceptar su corrección? ¿Va usted a arrepentirse de su pecado de tal modo de que usted no tenga que ser juzgado? porque Él va a estar listo para ser misericordioso a usted. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre en el cielo, regocija nuestros corazones al darnos cuenta y saber que tú no tomas placer en la muerte de los malvados, que más te vale que los hombres se arrepientan y vivan. Yo oro, Señor, por aquellos en mi mente y en mi corazón esta noche que van hacia un final devastador si no se apartan de sus pecados. Oh, Señor, abre ojos, otorga sanidad espiritual. Ten misericordia sobre ellos para que ellos se aparten de sus pecados y huyan hacia ti al correr hacia tu Hijo. Y oro por mi propia vida y por mis hermanos y hermanas, que Señor, donde sea que nosotros veamos eso que te desagrada a ti, nosotros no seamos rápidos para correr atrás del pecado, pero seamos rápidos para huir del pecado, rápidos para ponerlo a la muerte, rápidos para tratarlo por lo que es, una influencia mortal que mata en las vidas humanas. Gracias, Señor, de que nos has traído a ti mismo, que nos has hecho amarte. Gracias de que nos has traído, sacado de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida. Gracias de que tenemos en nuestro corazón el agradarte. Gracias de que nos guardas. Que no solamente es que nosotros nos aferramos de ti, sino que tú te aferras de nosotros. Te damos adoración por esto en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, siéntese libre de reunirse en grupos de oración donde usted esté 5 o 7 personas. Oren juntos y cuando termine orando en esos lugares, usted va a ser despedido. Dios les bendiga.